No es casual, en realidad sí es casual que estemos escuchando temas en inglés, porque yo los tenía preparados antes de que Martín Otegui aterrizara, no solamente en este programa, sino en mi vida, con un entrevistado de lujo que tenemos para hoy.
Exactamente.
Bienvenido Martín Otegui a Los Informantes Nacho.
¿Qué tal, mi querido Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado con esta
muy,
soledad?
Pero muy bien.
En estos primeros que 45 minutos. Me imagino, vine para arruinarte esta tarde hermosa que estabas pasando con los oyentes. Pero recordemos que el lunes ya habíamos anunciado que íbamos a tener una entrevista en el día de hoy, que viene como anillo al dedo, porque tuvimos ayer el discurso de Barack Obama retirándose, hoy el primer discurso de Donald Trump como presidente, digamos, su primer discurso como presidente electo, digamos, que estuviera directamente vinculado a su presidencia, en el que obviamente se dedicó a desmentir el 95% del tiempo de su discurso, y no exactamente para hablar de eso, pero podemos hablar de eso y de otras cosas.
Sí, como si la lluvia dorada fuera algo muy terrible.
Es que, sí, es que le vamos a dar la bienvenida a Michael Muir, que es, además de ser analista internacional, fue en su momento asesor del Partido Demócrata en California. Yo no sé si hoy en día él quiere admitirlo o no, pero es así. Así que, Michael, vamos a hablar, le aclaramos a la gente, vamos a hablar en inglés y en español, porque Michael habla en español, pero no es su idioma natal, así que vamos a hablar en inglés y traducir, pero unas primeras palabras de saludo creo que podemos probar. ¿Cómo estás, Michael?
Bien, y gracias, y tú.
Bien, perfecto.
Muchísimas gracias por la entrevista.
No, por favor, hay bastantes cosas que queremos saber. De hecho, la gente ha mandado muchas preguntas.
Sí.
Pero vamos a comenzar, obviamente, con nuestras preguntas.
Sí, él es el responsable de que los demócratas ganaran en California por un amplio margen. Todo por él.
Por supuesto, si Michael hubiera estado a cargo en todos los estados en estas elecciones, quizá Donald Trump no estaría en el poder. Podemos decir eso. Es así.
O sea que fue culpa de él.
Pero Michael... Ah, me dicen acá, Fernando, can you get near to the microphone, Michael?
Sí.
Ahí está, perfecto. Ahí estamos, bien. Vos me preguntabas el lunes, ¿qué hace Michael Muir en Uruguay en este momento? Y eso es lo que yo le quiero preguntar a él, porque viene a hacer una gira por Europa y por Latinoamérica, y buscando en cierta forma iniciativas políticas nuevas. So, Michael, you've been traveling throughout Europe and Latin America, searching for new political initiatives. Why was that?
Well, I began to realize very early on, as early as May of last year, that Trump had a real chance at winning.
O sea, en mayo se dio cuenta que Trump tenía una opción real de ganar. En mayo, mayo de este año, mayo 2016 o 2015? 2016, claro, en el último mayo.
Muy poca gente pensaba eso.
Sí, poca gente pensaba eso.
Sí, no, I knew he was very strong. And because she did not represent any kind of change at all.
Hillary Clinton no representaba el cambio, que es una de las cosas que más se le achacó durante la campaña, así que ya había por lo menos una visión de esto que podía pasar y qué pasó.
So, what did you decide to do?
So, I decided to, I knew the election, no matter who won, couldn't end well. There could not be a good ending to this election.
No iba a terminar la elección, iba a terminar bien ganar a quien ganara, Clinton o Donald Trump.
So, I decided to go looking for new ways of doing politics. I was wanted to find initiatives and projects that are trying to reimagine what is politically possible.
O sea, buscar en otras partes del planeta otras formas de hacer política y otras posibilidades, viendo que el futuro de Estados Unidos, que en gran parte dicta el futuro del planeta en algunas decisiones, podría ser un poco oscuro, y no oscuro Obama, sino oscuro de oscuridad.
Lo que sería bueno saber es si Michael en ese recorrido, en esa gira, encontró algo que valiera la pena. Did you find any political initiative?
Is there any hope? ¿Hay esperanzas?
Sí, sí, hay esperanza. Pero primero quiero hablar un poco sobre Trump.
Bien.
Creo que la victoria de Trump es una victoria por una visión que el filósofo Zygmunt Bauman,
sí,
¿conoces?
Que justamente ha muerto hace dos días, Zygmunt Bauman.
¿Didn't
you know?
No,
Zygmunt Bauman died two days ago.
La noticia.
Oh,
sí.
My
he
God.
Died two days ago. Estamos hablando del filósofo Zygmunt Bauman.
Se acabó de enterar al aire que murió.
Murió hace dos días. Michael no sabía. Le estamos informando. Well, Michael, you're on holidays. You don't have to know that. But yes,
well,
he died two days ago.
He left us a legacy because before he died, he wrote a book that will be published later this month. in Europe called Retrotopia.
Bien, o sea que Bauman, que acaba de morir, antes de fallecer, publicó Retrotopía, es el nombre del
libro. Sale ahora nomás, en breve.
Que sale ahora.
Contra-utopia.
Así, como una contra-utopía, bien. And what was that about? ¿De qué trataba?
It's about cuando la gente no tiene esperanza por el futuro. They turn to the past.
No sé, es decir, la gente mira el pasado cuando no hay esperanza para el futuro.
And Donald Trump was the first president, or first major political figure in the United States to speak to the people entirely, 100%, 100%, in la idioma del pasado. Make America great again.
He's again.
Again.
The past.
Again. Again. Otra vez. He's un retrotopian, 100%. La gente no se gusta el futuro de neoliberal capitalismo.
O sea, a la gente no le gusta el futuro que ofrece el capitalismo neoliberal.
Because they're irrelevant.
La gente no importa.
Yeah, no. The future as presented by the established political order in all countries is closed off for most people. Or, on the left, it's presented as a apocalyptic environmental disaster. So when people have no hope for the future, they turn to the past.
Bien. Es decir, no hay tanto para la
derecha. Para la derecha el pueblo está afuera. Para la izquierda lo que se viene es el apocalipsis. Y bueno, entonces para esta gente encontró en Trump al primer líder que les hablaba en su mismo idioma, quizás porque no tenía la capacidad mental de hablar como un político.
Es probable, y que miraba hacia el pasado también.
Y que miraba hacia el pasado y Make America Great Again, que vuelva a ser ese país que muchos lo tienen, incluso lo que se habla en Uruguay de la nostalgia, de algo que quizás en realidad no fue tan bueno, pero la imagen que quedó era muy buena. El americana de los años 50 es como algo muy bueno, y en realidad había un montón de problemas, había racismo, había violencia contra la mujer.
Sí.
Pero bueno, Trump logró conectarse con la gente a través de ese discurso.
Sí, the anxieties of the people, the voting public, they're very anxious about the future. They don't see a future for themselves. And Trump addressed that by saying, well, we'll go back to the past.
O sea que Trump lo que hizo fue canalizar un poco, digamos, el sentimiento de las personas al hablar del pasado. Y ese es el motivo, podemos decir que ese es el motivo por el que Trump ganó. Trump won because of that.
I think so. I think that was the absolute primary driver of his victory. So the question becomes, is it possible to imagine a political future?
La pregunta es si es posible imaginar o no un futuro político, y eso es lo que creo que Michael salió a buscar de gira por Europa y Latinoamérica. So I ask you, is there a future, a political future?
Sí.
Is there hope?
Sí.
Or we're doomed?
Sí, claro.
We're going to have
no.
Trump everywhere. Vamos a tener
no.
Trump,
ahí
como Trump en todos lados.
Trump es un síntoma, es un symptom.
También, es un síntoma
no,
de,
no
del
es
problema.
Es un symptom. And Brexit también es un síntomas.
Sí, o sea que Brexit, Donald Trump son síntomas del problema que estamos pasando en el día de hoy. Colombia's referendum as well, el referéndum de Colombia.
El referéndum en Colombia es poco diferente, pero muy similar, porque establishment, the political establishment, from Obama to Santos to everybody, wanted the Pope, everybody wanted this peace accord. And I believe the people of Colombia felt this was being forced on them from above. They weren't consulted during the two-year negotiation process in Cuba.
Okay, fue como una reacción del pueblo colombiano.
Si todos los líderes están de acuerdo, es sospechoso. Sí, y nunca nos preguntaron qué era lo que queríamos, llegó esto, cayó, y ahora nos dicen que tenemos que aceptarlo, capaz que no lo aceptamos.
No, pero lo que está sucediendo entonces es que hay un descreimiento en el sistema político, en el political establishment, nowadays. O sea, es decir, estamos viviendo un momento en el que la gente toma otras opciones. People look to Trump or to Bernie Sanders as well. And other figures. Porque justamente no hay confianza en el sistema político. Es eso.
Sí, sí. Y la vista del futuro que the established political order is presenting. They just don't see that as a good future for them. So, you know, one of the big problems, I think, is that civic life, civic engagement, has been deteriorating.
O sea, el compromiso cívico, la participación de la gente se ha deteriorado, digamos, ha disminuido.
For decades,
desde hace mucho.
Many, many local forms of engagement that people used to be involved in, face to face, where they had to solve community problems, and it taught a kind of political maturity and tolerance that I think has been declining for decades.
Es decir, lo que vendría a ser micropolítica, es decir,
sí,
la política
cara a
cara.
Sí, la gente deja de involucrarse, deja de hablar de esos temas y, por supuesto, deja de pensar de maneras más elaboradas que lo que hacía antes.
Ahora, este descreimiento en el sistema político actual en el mundo puede tener una consecuencia positiva y puede tener una consecuencia negativa. Es decir, you have this belief in the political establishment that can lead to a good thing and also to a bad thing. Por ejemplo, Trump sería algo peligroso, pero también ese descreimiento podría generar nuevas formas de hacer política. That could create a new way to...
El Our Revolution de Sanders podría ser la parte positiva de este descreimiento.
Sí. Las condiciones que generarán Sanders.
Es lo mismo causó la llegada de Bernie Sanders, como algo podríamos considerar positivo, que la llegada de...
sí, que se hablara de temas de izquierda de manera tan abierta en Estados Unidos, hace unos años era motivo de que pensaran que eras un espía de la Unión Soviética, y ahora había un candidato que llegó bastante lejos, que tenía una plataforma socialista. Eso es algo nuevo, novedoso y positivo.
¿Qué sucede, Michael, por ejemplo, con la llegada de Donald Trump? No vamos a decirle me da miedo ahora decirle a Michael otras personas que pueden haber muerto en estos últimos meses, porque capaz que le doy una noticia mala o no, es así. Pero pensemos, ¿qué es lo que podría suceder con Latinoamérica con Trump en la Casa Blanca? Es decir, what do you think could happen to Latin America with Trump in the White House?
Well, I want to answer that question, but I want to come back to, is there hope?
O volvamos a ver si hay esperanza o no.
In a minute, let me answer that. So what will happen with Latin America? No sé. I really don't know.
Bien, no sabemos qué va a pasar con Latinoamérica.
Pero Trump es un hombre de negocios. Él quiere hacer deals.
Él quiere hacer negocios.
Sí.
Exacto.
And so he talks this tough game where he's, you know, trying to put you on the defensive. But then he wants to negotiate because he thinks he's negotiating from a position of strength. So I think he'll be much more flexible than he has sounded during the campaign.
Claro, que va a negociar sabiendo que está en una posición de poder y es la forma más linda de negociar siempre. Sí. Y bueno, y que a partir de ahí vendrá la negociación.
Y que va a ser más flexible de lo que aparentó, digamos, en campaña.
Y lo que se decía, por lo menos en los últimos años, es que los republicanos son más de... O lo que va a hacer Trump va a ser más de mirar para adentro, sobre todo en esas políticas que cuestan mucho dinero, que son las armamentistas, y que lo que nos preocupa a nosotros cuando viene un nuevo presidente de Estados Unidos es lo que va a suceder hacia afuera en esa ansias de conquista. Trump tiene suficientes problemas adentro como para pensar mucho afuera.
So he won't probably look to Latin America. He's more concerned about what happens in the United States. Do you think that way?
Oh, I definitely think he's obsessed with building the United States again. He wants to spend over $1 trillion on infrastructure.
¿Quiere gastar cuánto es un trillón?
Sería un billón de dólares, como decimos nosotros, en infraestructura.
O sea, Trump quiere realmente reconstruir Estados Unidos.
Un millón de millones de dólares.
Un millón de millones de dólares solo en infraestructura. Hoy dijo, voy a ser el mayor creador de empleos que Dios haya visto. Lo dijo con esas palabras. He said today, Trump, I'm going to be the person that generates more jobs than anyone that God has seen.
Right.
Es así.
Well,
do you believe him?
No.
No le creo.
Pero he wants to spend mucho dinero on armas y rebuilding infrastructure. So he's definitely going to have it'll stimulate the economy.
O sea, va a estimular la economía seguramente igual, Donald Trump, a pesar de todo lo bestia que es, por lo menos eso lo va a hacer, eso seguro.
He will also, because he also wants to cut taxes for the top
20%. Sí, cortar impuestos para los más ricos.
So he will drive the deficit up and the value of the U.S. dollar will decline, I think, over the next 3 or 4 years.
Es decir,
va a subir el déficit, bajar el precio del dólar, seguramente van a subir las tasas de intereses, lo que va a afectar a América Latina.
Y eso sí.
De alguna manera, pero en realidad los movimientos del dólar nos afectan siempre, y siempre nos afectan para mal, si sube o si baja.
Cualquier cambio de precio del dólar iba a afectarnos, sí. O sea que probablemente afecte de
pero
alguna
que
forma.
Va a subir el déficit y va a poner el dinero en la calle, y eso va a estimular la economía, que pese a las cosas buenas que se dicen de los demócratas y de la creación de empleo, muchísima gente no estaba pasando bien, y son los que después se volcaron hacia Trump, así que...
Ahora, Michael se preguntaba, ¿hay esperanza? Is there hope? You wanted to talk about that.
Well, yes, but I also want to say I don't think Trump really cares about Latin America.
Bien, Trump no le importa Latinoamérica.
Bien,
no,
eso es bueno.
Sí, es mejor que no mire.
It's good.
He cares about Mexico because we have a trade agreement, NAFTA, North American Free Trade Agreement.
Ah, o sea, le preocupa a México por el NAFTA, por el
And
tratado.
He thinks it's a, quote, bad deal, so he wants to renegotiate.
Quiere renegociar el tratado con México.
Sí. Sí, claro, la gente en su vida diaria tiene mucha esperanza, pero it's not being expressed politically.
Sí, la esperanza no se expresa políticamente, digamos, aunque la
sí.
gente la tenga.
It's become more personal. But in my travels, I encountered a group called VIC, V-I-C.
¿En dónde? Dice Michael, dice que encontró en sus viajes un grupo llamado VIC.
VIC es Vivero de las Iniciativas Ciudadanas.
Ajá, Vivero de Iniciativas Ciudadanas es VIC.
And it emerged in Madrid.
Que surge en Madrid.
Sí, 2004, I think.
Ajá.
When the train bombing.
Bien, sí, 2004 cuando fue el atentado en Atocha.
Estacio en Atocha.
Exacto.
And a group of university students put in a bid to the municipal government to build a memorial for the victims.
Es decir, los estudiantes universitarios it's a bid to build a memorial.
They won the bid a decade ago. And they built the memorial.
Okay, construyeron un memorial para las víctimas de la.
It was an open bidding process by the government to build this memorial to the victims.
Mm-hmm.
And the way they memorialized the victims was they created interactive mapping of their social lives.
Mm-hmm.
And in the process, they discovered an entire new city that they didn't know existed.
Es decir, ellos hicieron esa, hablando de esta iniciativa política que puede ser distinta, que es el VIC, hicieron este memorial y su forma de homenajearlo fue como interrelacionar las vidas sociales.
Con un mapping que mostraba las vidas de esas personas y descubrieron que había algo...
Sí, descubrieron una nueva ciudad que no conocían a través de eso.
Sí.
And how does work for politics?
Well, what it does is, I mean, they have found thousands of little micro initiatives.
Ajá, encontraron miles de microiniciativas.
And many of these just come and go. Nobody knew about them before.
Que nadie conocía.
And they didn't know about one another. Well, now they can connect with one another because they're aware. And this is all being done through open source Creative Commons license. So all the information is available publicly. The interactive mapping is available publicly. So they have done this mapping in all the major cities in Spain.
Mm-hmm,
and now they're working in Mexico. They've been in Ciudad de México 2 años, Guadalajara 6 meses, in Colombia, in Ecuador.
Es decir, expandieron esta idea que era como de conectar estas pequeñas, esas microiniciativas, conectarlas entre sí cuando no se conocían a través de redes sociales, fuentes abiertas y demás, y lograron exportarlo a otros países. Y es, por lo que cuenta Mario, es una forma en la que se está haciendo política más local, prescindiendo de las grandes figuras, hoy en día en diversas partes del mundo. Was that something exciting for you?
Very, very exciting, because I've seen the kinds of initiatives they're finding and connecting, and I've seen the way they work. It's very scientific. I mean, they do deep diagnostic work to understand what's driving these initiatives. And what they also discovered is that they've been doing this for more than a decade now, is when the economy turns down, when there's a recession,
mm-hmm.
or there's other social pressure and people feel tension, the number of micro initiatives goes up.
Bien, le entusiasma mucho esta nueva forma de hacer política, digamos, y comentaba el hecho de que cuando hay generalmente hay crisis, son mayor la cantidad de iniciativas que hay de ese tipo, y es creo que en cierta forma fue como un descubrimiento que eso sucediera.
Sí, las microiniciativas siempre existen, mm-hmm. pero en el pasado there's a guy named Paul Hawken in the United States,
mm-hmm.
and he is a co-creator of a theory called natural capitalism. And I'm not a big fan of natural capitalism, but he says something very interesting. He said there are hundreds of thousands of micro initiatives all over the world, and they're humanity's way of producing antibodies against economic pollution, environmental pollution, social pollution.
Las microiniciativas son como los anticuerpos que luchan contra la polución o las enfermedades del... Esto dice la teoría del capitalismo natural,
sí,
que surgen
exacto.
como si la humanidad fuera un gran organismo.
Claro, exacto.
Sí,
exacto.
pero, that's not enough.
No es suficiente.
No es suficiente. Es necesario conectar las iniciativas y dar poder con información, con herramientas nuevas, in la forma de open source. So this is what Vic does. They bring a new perspective and mm-hmm. a new deeper, more in-depth diagnostic component.
Mm-hmm. Es una, la perspectiva que trae este grupo Vic, que además él decía que es como muy científico, es decir, tiene como un análisis muy profundo de este tipo de microiniciativas políticas que, quién sabe, quizá podrían cambiarle la cara para bien a este mundo que parece que está un poco perdido en
Ojalá.
Cuanto sí, exacto, que parece estar un poco perdidos en cuanto al sistema político en general, que hay como una desconfianza generalizada, que era lo que decía Michael justamente.
Y cada ciudad es diferente, cada lugar es diferente. Mm-hmm. So they're very strong on understanding and expecting and analyzing the differences and giving an analysis that's very local. And they're very big on colaboración. Es muy importante en este proceso. So it's an almost a new language that they're speaking, a language of openness, of experimentation, and so forth.
Un nuevo lenguaje de apertura, de experimentación en
This is
en
the
política.
Way people live in their day-to-day lives, by the way.
Y así es como la gente vive hoy en día. Es decir, el sistema político, el establishment, se ha quedado un poco atrás. Y esto vendría un poco a sustituirlo, o por lo menos a brindar una alternativa.
It's what we might call the non-monetary social economy.
Economía social no monitoreada vendría a ser.
O no monetaria.
No. Ah, monetary.
Non-monetary.
Ah, no monetaria. Economía social no monitoreada. Bien,
sí.
Perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo para ver si le hacemos preguntas que ha mandado?
Un par de preguntas más de respuesta breve, pero que cumplen con los deseos de curiosidad de nuestros oyentes.
Sí, tenemos. We have time for three or four questions from the audience. So if that's all right with you, si está bien para ti, Michael, vamos a hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, que esto le había preguntado a Marita, ¿qué era lo que pasaba con las relaciones? ¿Qué iba a pasar con Rusia? ¿Qué pasaba con las relaciones entre Trump y Putin? So what's up with Trump and Putin relationship?
No sé eso. Buena pregunta. Creo que Trump es una personalidad muy similar de Putin.
Ajá, o sea que Putin y Trump son...
Se van a llevar muy bien.
Sí hermanos, es strong men.
Uh-huh. Son dos hombres fuertes, uno con más experiencia que el
otro. Claro, pero ¿qué hubiera pasado si en épocas de la Guerra Fría estos dos personajes hubieran sido presidentes de Estados Unidos y Rusia? What do you think would have happened if these two were presidents in the Cold War era? We wouldn't be speaking right now.
Probably would have blown one another up. Yeah.
Hubieran reventado en
todo hubiera reventado y no estaríamos acá.
Either that or we'd have a great deal.
Sí. O hubieran hecho el negocio del siglo entre ellos.
Probable.
Sin duda.
Me imagino los dos. Sí, podrían haber hecho negocio, podrían estar ahí con el botoncito rojo ahí a punto de presionar.
¿Por lo menos una más?
Dice, no, un par más,
bueno.
Porque una cosa, primero quería saber, Supercero le preguntaba si Donald Trump es reptiliano. ¿Es Donald Trump reptilian?
No creo que Donald Trump es un reptilian, porque tiene Palo.
Bien, es verdad. Tienes, pero no, no podría ser.
Martínez es reptiliano.
Sí, es verdad. Hagamos esta pregunta.
Sí.
Bueno, primero, hoy Nicolás preguntaba si era posible, eso lo vamos a contar brevemente nosotros, él preguntaba si era posible para los miembros republicanos del electorado votar por Clinton y no por Trump. Sí, podían votar a Clinton.
Era posible, de hecho hubo votos cruzados, muy poquitos, pero sí
era,
se puede.
Era posible. Una más en chiste que decía Tabaré, preguntaba, no Vázquez, ¿qué países va a bombardear Estados Unidos? Don't you know which countries will the United States bomb?
No tengo una lista en este momento, pero bien, estoy trabajando en este problema.
Bien, Michael nos va a conseguir la lista de países que va a bombardear Estados Unidos en 2017 para saber si está Uruguay en ellos.
Esperemos que lo haga en orden alfabético, el bombardeo.
Ah, sería bueno en orden alfabético porque, no sé, porque no creo que deje a Venezuela tan al final, Donald Trump.
Uruguay es seguro, ¿no?
Uruguay es seguro, perfecto. Y una pregunta más, por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿cuál es la chance de que Donald Trump construya ese muro entre México y Estados Unidos? Which do you think in a scale from 1 to 10 is the chance that the Trump wall between Mexico and the United States is finally built?
Well, la pared existe.
Sí.
It's already there.
Okay, ya existe ahí.
Un poco, like 500 miles still need a fence or something. So he'll finish it.
Bien, lo va a terminar. Dice
que
va a terminar.
Hay que tirarla, nada más. Hay una gran parte que ya está separada de un país del otro.
Ese tirar. Y no, lo último. Sé que estamos apurados, pero lo último, último, sí, porque esto sí me resultaba curioso. Que es que nosotros escuchamos al filósofo Zizek, que no se murió, por
no
cierto,
se murió.
Está vivo. Zizek, a diferencia de Bauman, está vivo.
Y decir que,
que quería que ganara Trump porque Clinton era más peligrosa que Trump. Entonces le quiero preguntar a Michael si está contento que haya ganado Trump porque considera también que Clinton era más peligrosa. Are you happy that Trump won, as Zizek said, considering Clinton was more dangerous, Michael?
No.
No, no está contento.
No, either outcome would have been horrible.
O sea, cualquiera de las opciones
son horribles. In one sense, I understand what Zizek is saying. I'm a little bit sympathetic to his argument.
Mm-hmm. Entiendo un poco los argumentos de Zizek de que Clinton era más peligrosa.
I think Hillary Clinton would have maybe prolonged the inevitable. Mm-hmm. Maybe.
Clinton quizá hubiera prolongado lo inevitable, digamos.
Sí, que era estos indignados yanquis.
Sí, Clinton had foreign policy advisors who were all part of the warfare state.
Okay.
And they had a plan to lure Putin into a regional conflict to make him unpopular at home. They were actually discussing this.
Okay, y Clinton lo que
los
tenía...
Los asesores, que son todos los capos de la milicia, de armamentista, querían armarle un quincho, vamos a hablar en uruguayo, a Putin para que tuviera problemas internos, complicarle la cosa en la región, algo que le hubiera complicado la vida a muchísimas personas,
sí,
a miles de personas alrededor del mundo.
Exacto. That's what Clinton would probably have done.
Well, I don't know if she would have actually carried the plan out, or if she would have executed.
Sí, no sabemos si lo hubiera hecho.
Pero just the fact that they would consider such a plan doesn't, you know, this was not necessarily a great thing to have her as president either.
Sí, si no hubiera sido.
Solo con que lo hubiera considerado ya no era algo bueno.
Exacto. Es decir, podemos concluir entonces que ni Trump ni Clinton iban a ser una buena opción. Es decir, ¿qué hacemos? Porque no había otra opción. Debe haber sido probablemente la peor campaña, la peor elección en Estados Unidos en mucho tiempo. It was probably the worst political campaign in the last years in the United States.
Yes, it was absolutely the worst.
Fue absolutamente la peor, dice Michael. Bueno, tenemos que ir a la tanda. Vamos a despedir a Michael. Michael, thank you for being here. Después igual podemos seguir charlando un poquito más, pero a Michael ya lo despedimos,
sí,
lo dejamos tranquilo.
No vamos